Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
Consideremos la diferencia y la humildad y el orgullo entre dos hombres, Robert E. Lee y Ulysses S. Grant. Estos hombres no podían haber sido más diferentes. Grant luchó por la unión, bajo el liderazgo de Abraham Lincoln, por la preservación de una nación y de los esclavos. Lee luchó por la Confederación, por la cesión y por la constitución de la esclavitud en el sur. Uno de ellos se crió en opulencia, acostumbrado a alta sociedad, era refinado, seguro de sí mismo y criado para el mando. Otro era un empresario fracasado, sin dinero, quien se unió al ejército por necesidad. Este hombre modesto comenzó en la guerra como soldado, raso de infantería, pero terminó como jefe de todo el ejército de la Unión. En los últimos días de la Guerra Civil, el ejército de Grant Lee se cortó de suministros. La mano de obra disminuía y la moral se derrumbaba. Finalmente, Lee les dio las palabras que estaban listos para rendirse, y Grant llegó al juzgado de Appomattox y más tarde escribía que llevaba un traje viejo, sin mi espada y sin ninguna insignia distintiva de rango, excepto la de la hombrera de general. Con el barro de sus botas, por haber luchado junto a los hombres, el sombrero ladeado y una camisa desabrochada, entró en la habitación vestido como un soldado común. Lee, en cambio, llegó de gala, un impecable uniforme gris, un abotonado hasta el cuello, espada de gala, empuñada dorada, fajín de seda, botas pulidas. Esta figura alta, firme e imponente, que cuidaba cada detalle con precisión. Entró en la habitación como un pavo real, magnífico, lleno de arrogancia, como un hombre que se creía superior y que defendía la mejor causa. Estos dos protagonizaron una escena bastante singular. Grant, el general victorioso, dijo que solo lo necesario y trató a su enemigo derrotado con el máximo respeto, permitiendo que el mentor de Lee se marchara con dignidad. Y cuando la rendición se completó, prohibió que cualquier celebración hasta que estuvieran lejos del alcance del oído de la multitud confederada. Si buscas una buena lectura en historia, te recomiendo que leas el libro de Grant de Ron Chernow. Grant era un hombre humilde, algo raro, porque la humildad no es común. Vivimos en un mundo de el yo primero, promocionate a ti mismo, exáltate a ti mismo, apláudete a ti mismo. Es en todos lados, atletas, profesionales, estrellas de Hollywood, influencers de redes sociales, políticos nacionales. Esto no es nuevo. Y este deseo es prevalente en nuestra era. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Fueron expulsados del jardín. A lo largo de la historia, el orgullo, la raíz de todos los pecados, ha reinado. Y aún ahora acecha nuestros corazones. ¿Tomas el postre más grande o el más pequeño? ¿Siempre te quieres sentar adelante cuando manejas o en el asiento trasero? Cuando solo queda uno, ¿quién lo toma? ¿Siempre tienes razón? ¿Eres el héroe de tus propias historias? Pensamos más en nosotros mismos. Hablamos más de nosotros mismos. Nos preocupamos más por nosotros mismos. Comparamos, envidiamos, menospreciamos a los demás desde una posición de orgullo y autosuficiencia. Pero por esto, lo opuesto a lo que agrada, esto es lo que opuesto a lo que agrada a Dios. Santiago 4:6 dice que Dios se opone a los orgullosos. Y Proverbios 16:18 dice que el orgullo precederá la destrucción. Isaías 66:2 dice que, pero este miré y al humilde y a contrito del espíritu, y al que tiembla ante mi palabra. Santiago 4 dice, Dios da gracia a los humildes. Esta mañana, retémonos a nosotros mismos en el estudio del Evangelio de Juan. Y lleguemos al testimonio de Juan el Bautista, un hombre de humildad, que buscaba señalar a otros la grandeza de Cristo, mientras él desaparecía en un segundo plano. Abre tu Biblia en Primera de Juan y vamos a ver el versículo 19, en el capítulo 1, versículo 19, que dice así: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a los sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Él dijo, no, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. El que viene después de mí, quien no soy yo, es digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas son las cosas que sucedieron en Betania, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Jesús, que venía hacia él, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es a quien yo dije después de que venía un hombre que antes de mí, porque era primero que yo. Y no le conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por eso yo vine bautizando en agua. Juan dijo, Juan dio también testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que desciende del cielo como paloma, y se posó sobre él, y no le conocía, pero el que me envió bautizar en agua dijo, aquel que sobreviene, aquel sobre que enviase al Espíritu descender y postrarse sobre él, este es el que bautizaba en el Espíritu. El versículo 19 comienza en el testimonio de Juan. Nos presentaron Juan el Bautista, el hombre enviado por Dios. En el versículo 6, ahora en el versículo 19, él es llamado a testificar. Es como si el autor dijera, llamo al estrado a Juan el Bautista. Y las puertas de la sala tribunal se abren de golpe y entra un hombre con aspecto extraño de unos 30 años, aunque parece más viejo porque su rostro ha sido curtido por la vida en el desierto. Viste una prenda de pelo de camello con un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Ha causado bastante revuelo en la comunidad judía. Este es un predicador poco convencional, poderoso, completamente diferente a la norma religiosa. Según Lucas 1, nació en una familia sacerdotal, pero no formaba parte del sistema religioso establecido, que uno esperaría encontrar en un predicador en las sinagogas o incluso en el templo. Marcos 1:4 dice que apareció en el desierto predicando, y no fue un mensaje suave ni diluido, sino fue diseñado para evitar ofender o aumentar la asistencia. Predicó acerca del arrepentimiento, del perdón de los pecados, y en Lucas 3:7 llama al pueblo un engendro de víboras, a un grupo de serpientes, que advierte que todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Predicó que en el cielo hay cielo y hay infierno, hay consecuencias eternas, todos los que han quedado cortos de la gloria de Dios y deben apartarse de su pecado y volver a él. Este era un mensaje muy necesario. Entonces, es un mensaje muy necesario ahora también. Y podrías preguntarte, ¿quién se desviaría de sus caminos para escuchar a un predicador como él? No eran solo algunas personas, sino Lucas 3 nos dice que eran multitudes que salían a su encuentro. ¿Te acuerdas de la superforación de la autopista 15 en Lake Kerson en el 2019? Después de años de sequía, llegaron lluvias y las condiciones eran perfectas. Y de repente, las colinas estallaron de color. Amapolas y flores silvestres por todas partes. Se hizo viral. Decenas de miles de personas se presentaban a diario, creando atascos de tráfico y problemas de seguridad. Incluso cierres de algunos caminos. Esta era la escena aquí. Cuando se corrió la voz que estaba en el desierto, él se hizo viral. Mateo 3:5 dice que salió entonces en Jerusalén a su encuentro toda Judea y toda región alrededor de Jordán. No son unos pocos. Todos así los que dicen en el versículo 19 que los judíos enviaron sacerdotes levitas a Jerusalén, y presta atención a esta frase, los judíos. Pero lo usa más de 70 veces en este evangelio para referirse a aquellos que se oponen a Cristo y son, en una última instancia, responsables de su muerte. Estos son los líderes de las autoridades religiosas y políticas. Ellos envían una investigación oficial. Los sacerdotes y los levitas, en el versículo 19. En el versículo 24, estos son diferentes rangos y posiciones religiosas en la religión judía establecida. Había una creencia, una creciente expectativa de que el Mesías iba a venir. ¿Podrá ser él? Era este grupo que estaba tratando de investigar, este grupo religioso, y por eso querían saber quién era él. Entonces enviaron una delegación oficial, en el versículo 19, haciendo una pregunta muy simple. ¿Quién eres tú? Pero esta no es una pregunta inocente. Viene con autoridad, con intimidación, con el poder que forma la élite religiosa. Ustedes no forman parte de nuestro sistema, ni están bajo nuestra jurisdicción. Y un testimonio de Juan es notable aquí. Mientras él testifica acerca del Cristo, él nos muestra que las tres claves para ser un testigo fiel. Analicemos la primera y las otras el próximo domingo. La primera clave para ser un testigo fiel, número uno en su esquema. Sé humilde. Para ser un testigo fiel de Cristo, debes tener una visión correcta de ti mismo. Esto lo vemos en la respuesta de Juan en los versículos 19 al 28, que dice, y confesó y no negó, sino que confesó. Hay muchas palabras, ¿no? Cuando Juan acumula palabras para dejar esto inequivocablemente claro: yo no soy Cristo. Pausa. Conocemos que esta palabra Cristo por el nombre de Jesucristo. ¿Pero sabías que Cristo no era el apellido de Jesús, sino es un título? Cristo proviene de la palabra griega Christos, que significa ungido. Este es el equivalente del hebreo Mesías, que tiene un mismo significado. En el Antiguo Testamento, los reyes y sacerdotes eran ungidos, y con el tiempo esta palabra se usó para referirse al ungido prometido por Dios. Los judíos formaron una imagen de Cristo, el Mesías, a partir de los pasajes como Génesis 49, el león de la tribu de Judá, o como Salmos 2, el rey que gobierna con fuego de hierro, o como Isaías 9, donde reinará con paz eterna. Esperaba un rey conquistador, y ellos pasaron por alto que este pasaje, como Isaías 53, que detalla al siervo sufriente. Hay fervor mesiánico en el aire, y preguntan ellos: ¿este eres tú? Y bueno, todas estas referencias bíblicas nos indican acerca de este Mesías que viene. Esperaban que un rey llegara, y parece que no llegó en la forma de que ellos pensaban. Había uno que sufría, uno que reinaba. Unos rabís, un comentador dijo que era la cámara de tortura de los rabís, porque no podían entender cómo podía ser este un rey y un siervo sufriente. Y por eso es que le preguntan: ¿eres este tú? John responde enfáticamente: no, no lo soy. Los judíos estaban esperando un Mesías en ese tiempo, y ahora todavía siguen esperando a este Mesías. Como nota, los judíos esperaban esto. Si vas a Jerusalén, puedes visitar al muro occidental, la última parte que queda del complejo templo que fue destruido por los romanos en el año 70 d.C. También lo llamaron el Muro de las Lamentaciones. Los judíos se reúnen ahí para orar, anhelando la restauración de Israel, la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías. No lo reconocieron entonces y no lo reconocieron ahora. Entonces, ¿eres Elías? Preguntaron. Elías es el gran profeta quien en Primera de Reyes 18 se paró en la cima del Monte Carmelo, desafiando a 400 sacerdotes de Baal, e hizo este descender fuego del cielo. Según Segunda de Reyes 2, fue llevado al cielo en un carro de fuego. En Malaquías 5:4-5, los versículos finales del Antiguo Testamento, Dios dice: he aquí, yo os envío a Elías el profeta antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Cuando ciertamente se parecía a Elías, porque en Segunda de Reyes 1:8 dice: Elías vestía una prenda de pelo con un cinturón de cuero alrededor de su cintura. En Mateo 3:4 dice: ahora bien, Juan mismo tenía una prenda de pelo de camello con un cinturón de cuero alrededor de su cinta. Se vestía como un profeta, predicaba como un profeta en Lucas 1:17. Y dice que vino en el espíritu y en el poder de Elías. Aún Juan respondió en el versículo 21: no lo soy. Entonces la pregunta más es: ¿eres el profeta? Esto se refiere a Deuteronomio 18:15. Moisés dijo: el Señor nuestro os levantará un profeta como yo de entre vosotros. de vuestros compatriotas al oírles. Pero están equivocados. Pensaron que este profeta era una figura aparte, pero en Hechos 7:37 nos dice que el Mesías, y así en el versículo 21, Juan responde simplemente que no. Note que la respuesta de Juan dice, no soy yo él. Él conoce su posición y mientras tuvo la oportunidad, eligió elegir autopromocionarse y no buscó el reconocimiento. No cede a la tentación de hablar de sí mismo y presumir de sus logros. Saben que él pudo decir, ¿saben qué? Ayer bauticé a 72 personas y mi número de asistencia ha aumentado el 20% en las últimas 4 semanas. Juan muestra humildad. Soy yo un siervo, no el Salvador, pero a veces olvidamos nuestro lugar. Pensamos que el mejor de nosotros es lo que nosotros mismos, que debemos de presentar lo mejor de nosotros. Nos atribuimos el mérito de lo que Dios está haciendo. Tu CG está creciendo, tu ministerio está despegando, la gente te aplaude. La pregunta es, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo le haces? Todo está saliendo bien. Sacas pecho sacas el pecho y te atribuyes el mérito. Absorbes esa gloria como si fueras responsable. El orgullo ministerial es común. El orgullo en la familia es igual común. Si no cuidamos nuestra humildad y recordamos nuestra posición, nos encontramos atribuyendo el mérito de lo que Dios está haciendo. Pero cuando nos vemos tentados a tener un ministerio de orgullo, permítanme recordarles que ustedes no dieron su vida, no murieron en la cruz, no salvaron a los pecadores de condenación, sino son simplemente instrumentos en las manos del Maestro y Él utiliza estos para cumplir sus propósitos. Primera de Corintios 3:6 dice que yo planté, Apolos regó, pero Dios fue el que lo hizo crecer. Así que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios quien hace crecer. ¿Quién soy yo? No soy nada. Cristo lo es todo. Nunca olvidemos nuestra posición pecadora y seamos salvados por gracia. La respuesta de Juan no busca llamar la atención sobre sí mismo. No acepta ningún título halagador, sino quien desvía la gloria de Dios, su humilde respuesta. Conoces tu posición. Guía a las personas a Cristo, en el versículo 22. Dice, obteniendo muy poco, Juan lo presionan de nuevo. No les dio todo lo que ellos esperaban. Solamente les dijo que no. Pero le dijo, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Pues él pudo haber dicho, mira, mi nacimiento fue anunciado por un ángel. Fui separado del vientre materno, desde el vientre materno, lleno del Espíritu antes de nacer. Muchos se regocijaron en mi nacimiento. De los nacidos de mujer, que son todos, no hay nadie mayor que yo. En Lucas 7:28 dijo, podría haber constituido un caso para sí mismo, pero no lo hizo. Él cambió en el versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Sin nombre, sin título, sin currículo, nada más una voz a la que escuchas. ¿Qué dice esta voz? Preparad el camino del Señor. Lo habían reconocido inmediatamente en Isaías 43. Una voz está llamando, preparando el camino del Señor en el desierto. Allanad el camino del desierto para nuestro Señor. La imagen es clara. El rey se acerca. El heraldo que va adelante para anunciar su llegada. Los trabajadores que lo siguen, despejando el camino, quitando obstáculos, nivelando la senda. Nadie presta atención a los trabajadores. El heraldo en sí no es el foco. Su mensaje lo es. Y eso es lo que pasó aquí con Juan. Tu Mesías viene, prepara el camino. Su único propósito es guiar a la gente a Cristo. Mira Lucas 1:76. En tu esquema, el padre de Juan, Zacarías, dijo: ¿irás delante del Señor para preparar sus caminos? ¿Y cómo preparas el camino? Dice el versículo 77. Disculpe, dice el versículo: darás a su pueblo conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Por la tierra, misericordia de nuestro Dios, con la cual nos visitarás del sol desde lo alto para alumbrar a los que están en tinieblas y sombra de muerte, para guiar a nuestros pies por el camino de paz. El propósito de Juan no es para llamar atención para sí mismo, sino para guiar a la gente a Cristo. Cuando vas al oculista, te hacen sentarte y te colocan una máquina al frente de tu cara. Luego dan ese pequeño soplido de aire. Nunca me acostumbro para revisar cuando me revisan. Usan una máquina llamada reflectómetro que permite a los médicos cambiar rápidamente los niveles de sensibilidad para medir tu graduación. ¿Qué es mejor? ¿Uno, dos, igual, diferente, mejor, peor? Siguen cambiando el lente hasta que lo borroso se aclara. El refractor corrige a nuestros ojos, no corrige a nuestros ojos, solo revela el problema y señala la solución. Se usa por un momento y luego se deja al lado. Así sucede con Juan. Él expone el problema y el pecado, señala una solución que es Cristo. Un testigo fiel no llama la atención a sí mismo. Este dirige a las personas a Cristo y reconoce sus límites. En el versículo 24 dice: ahora bien, habían sido enviados por los fariseos. En el versículo 19 se nos dijo: fueron enviados por los judíos, y ahora vemos que esta delegación incluye a los fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos conocidos por su estricta adhesión y la ley por su obediencia, que era rígida, mecánica y estrictamente eterna. Construyeron un sistema que los hizo ricos y les dio poder e influencia y control. Al hablar de ellos, Jesús dijo en Mateo 23:13: ustedes cierran el reino de los cielos a la gente, porque ustedes mismos no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Presionan a Juan, entonces: ¿por qué entonces bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? La verdadera pregunta está: ¿con qué autoridad bautizas? Si no eres ninguna de estas figuras, ¿quién te da el derecho? Ahora, para que quede esto claro, esto no es el bautismo cristiano. Esto viene más tarde. Después de la resurrección, en Mateo 28:19, id y hacer discípulos de todas naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es este bautismo? Dicho sucintamente, no era para los judíos, era parte del proceso para cual un gentil se convertía al judaísmo. Simbolizaba la limpieza, el lavado de la impureza, y el bautismo judaí, el bautismo que quita la suciedad de los gentiles de sus cuerpos y los lava, da el significado de que quería seguir a Yahvé, a Jehová. En otras palabras, el bautismo para ellos no era para nosotros. Un comentarista escribe: todos los judíos estaban preparándose para aceptar la visión de que los gentiles estaban impuros y que necesitaban limpieza. Pero poner a los judíos en la misma clase de personas que tenían que ser lavadas es lo que estaba pasando aquí. Pero en Mateo 3:5 y en tu esquema también dice que en Jerusalén salía y hacia él. Jerusalén salía hacia él y toda Judea y el distrito de alrededor de Jordán. Aquí está el shock. Los judíos están llegando en masa y están siendo bautizados junto a los gentiles. En el principio es simple. Están tan contaminados como los gentiles. Y tú también necesitas purificación. Esto es impensable. ¿Por qué? Porque dice Juan: yo bautizo en agua. Eso es todo. No tengo ningún poder especial, ninguna nobilidad para salvar. Reconozco mis límites y simplemente estoy sumergiendo a la gente en agua. Puedo mostrarte tu necesidad. Puedo llamarte a tu arrepentimiento, pero no puedo salvarte. Esto es, le pertenece a otro, como dice en el versículo 33. Él bautizará en el Espíritu Santo. Yo puedo limpiar tu piel, Él puede limpiar tu corazón. Y luego la declaración final en el versículo 26. Entre vosotros está a quien no conoces. Él ya está aquí, en medio de ustedes, ni siquiera lo reconocen. Como dice él en el versículo 11, él vino a los suyos y no lo recibieron. Aquí ni siquiera lo conocen. Este es el cuestionamiento que se convertirá rápidamente en sospecha. Y luego la sospecha en amenaza, y de amenaza en rechazo, cegados por la ambición, nublados por el interés propio, sin realmente querer examinar sus propios corazones. Desestimaron a Juan de igual manera que desestimarían a Jesús. En Lucas 7:30 dice que los fariseos rechazaron en el propósito de Dios para sí mismos. Lucas 7:30 dice que los fariseos rechazaron el propósito de Dios para sí mismos al no haber sido bautizados por Juan. Juan no podía cambiar sus corazones, pero sí podía ser un testigo fiel y actuar con humildad y con reconocimiento y reconociendo sus límites, guiando a la gente hacia Cristo y conociendo que su posición, algo más que dice: confiesa tu indignidad. El versículo 27, el que viene después de mí. Entendamos que esto en la práctica es que Juan nació unos 9 meses antes que Jesús. Su ministerio fue primero, preparando el camino. Pero no olviden el versículo 15. Él existía antes que yo. Una clara declaración de la preeminencia de Cristo. Si Juan llegó primero en el tiempo, pero Cristo lo supera en todos los sentidos, esta es una sombra y declaración de humildad. Juan dice en el capítulo 27 que el lazo del que no soy listo para desatar. En esa cultura, cuando alguien llegaba un invitado de honor, quitarle las sandalias era la tarea del esclavo de menor rango. Se desataba una correa, se quitaba la sandalia y se lavaban los pies y se limpiaban, se lavaban en agua. En un mundo de caminos de tierra, a menudo estaban llenos de basura, a veces excremento de animales. No puedes imaginar el estado de estos pies. Era el trabajo más bajo imaginable. Y Juan dice, ni siquiera soy digno de eso. Toma el puesto más bajo y luego dice, todavía más bajo. Exalta lo más alto. No puedes elevar a Cristo suficiente. No puedes rebajarte lo suficiente. La brecha entre nosotros es infinita. A.W. Pink dijo que ante él, los presidentes, los papas, los reyes, los emperadores son menos que saltamontes delante de él. Y bueno, él es santo y yo soy pecador. Él es fuerte y yo soy digno. Él es fuerte y yo soy débil. Él es sabio y yo soy necio. Él es Dios y yo no lo soy. Esta es la conclusión. Juan tiene una visión correcta de Dios, por lo tanto, una visión correcta de sí mismo. Como Pedro, que en Lucas 5:8 cayó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador». Como Isaías, que vio la cola de su manto llenando el templo y dijo, «Ay de mí, porque estoy arruinado». Como dijo Job en el versículo 5, capítulo 42, «Ahora mis ojos te ven, por tanto me retracto y me arrepiento en polvo y cenizas». Ken Hung narra una historia del gran director Arturo Toscanini dirigiendo la Novena Sinfonía de Beethoven. Fue una interpretación brillante y al final el público estalló en aplausos, completamente cautivado por la grandeza de lo que acababan de escuchar. Toscanini se quedó ahí, haciendo una reverencia tras otra, y luego se giró para saludar a su orquesta. Cuando la ovación finalmente comenzó a disminuir, se giró y miró adelante de sus músicos y susurró, «¡Caballeros, caballeros!». Y se inclinaron para escuchar. Es un susurro más claro que dijo, «Caballeros, no soy nada». Luego, encabezando, dijo, «Caballeros, ustedes no son nada». Pero Beethoven dijo con profunda reverencia, «Lo es todo, todo, todo». Esta es la actitud que necesitamos tener hacia nosotros mismos, hacia el Señor Jesús. Yo no soy nada. Tú no eres nada, pero Él lo es todo. Esta es la postura que necesitamos tener. Y así, de este modo, repasando, hemos visto la primera clave para ser testigo fiel. Hay cuatro maneras. Un testigo que magnifica a Cristo con toda humildad. Y al finalizar, quiero que veamos algunas aplicaciones prácticas. Reflexiona sobre la cruz diariamente. No hay camino más rápido para la humildad que meditar en la cruz de Jesucristo. Martín Lutero dijo, «Llevamos en nosotros nuestros bolsillos, sus propias uñas, sus propios clavos». Ver el amor del Salvador que nos hace arrodillarnos en humildad, gratitud y adoración. Isaac Watts escribió un himno en el 17:7. ¿Acaso sangro mi Salvador? ¿Acaso murió mi soberano? ¿Entregaría Él esa cabeza sagrada por un gusano como yo? No hay lugar para el orgullo en la cruz. Invita a la corrección y exige las responsabilidades. Sé lo suficientemente humilde como para dejar entrar a la gente. Pídele a tu cónyuge que te ayude. Específicamente a señalar a las áreas que veo orgullo en ti. Reúnanse con un círculo de hombres y mujeres y ayúdense mutuamente. Esto nos puede mostrar cuando nosotros tenemos pecado. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. ¿Qué le parece que cuando sea tiempo de compartir, sea usted el primero en el grupo en compartir la conversación, confesando abiertamente tus pecados? Tú comienza y empieza a compartir tus pecados. ¿En qué áreas de tu vida eres el primero en confesar? Servir de maneras invisibles. Encuentra las maneras de servir sin que nadie se dé cuenta. Conozco a un hombre que solía venir a este campus cuando no había nadie alrededor, en silencio. Solo Dios lo vio y buscaba oportunidades buscaba oportunidades para servir, cosas que desafían tu orgullo. Y este hombre venía aquí a servir. No lo haga, por favor, porque esperamos que pueden venir la policía a llevárselos. Pero esposos, ¿por qué no intentan lavar los platos? ¿Por qué no intentan lavar la ropa? Bueno, a lo mejor no, eso es una mala idea porque lo van a arruinar, pero puedan servir a sus esposas, busquen esas oportunidades. Saca la basura, haz estos pequeños actos de servicio para tus cónyuges y tus hijos. Sirve de maneras que no requieran aplausos. Ríete de ti mismo. No te tomes tan en serio. Toma a Dios y su palabra en serio. Pero no te pongas tan nervioso. Nuestra cultura trabaja como si la iglesia se centrara en las prioridades y no se preocupa demasiado por lo demás. Olvídate de ti mismo. No te preocupes tanto de ti mismo. Por eso es que este fin de semana tuvimos a personas adultas vestidas de lo que sea. Tenían diferentes trajes y no le importaban estar enfrente de otras personas con trajes. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo a los niños. ¿Cuál es la prioridad esta noche? El evangelio. Predicar a 175 estudiantes. No se trataron tan seriamente a ellos. William Carey es considerado el padre de las misiones modernas. Se dice que Carey tradujo partes de la Biblia hasta en 24 idiomas indios. Pero antes de ser misionero, él era un zapatero. Un zapatero que arreglaba zapatos. Y desde su posición se levantó en un mapa del mundo y sonrió a ir con aquellos lugares donde Cristo no había sido nombrado para compartir el evangelio. Cuando llegó por primera vez a India, algunos lo miraron con desagrado y desprecio. En una cena, un invitado distinguido, con la intención de humillar a Carey, dijo en voz alta: supongo que el señor Carey, que una vez trabajó como zapatero. Y Carey dijo humildemente: no, realmente ni siquiera hacía los zapatos, yo solamente los reparaba. Entonces, a él no le importaba nada en cómo pensaban los demás de él. Romanos 12:3 dice: yo digo, cuando uno de vosotros que no tenga más alta opinión de sí mismo de la que piensa. Si no eres cristiano, entonces con humildad admite que no puedes llegar al cielo, Esta es la humildad más grande que tenemos. Al cielo por ti mismo y necesitas un salvador. Entrega tu vida, confía en Él para el perdón de tus pecados. Pídele que te dé un corazón nuevo y observa cómo Él reemplaza ese corazón lleno de amor propio y orgullo con un corazón y humilde que lo ama. Confía en Él. Entrega todo y deja que Él te llene de Él mismo. Y Él te restaurará y te dará vida. Me gustaría terminar con una historia apócrifa sobre Ulysses S. Grant. Tras de regresar de Appomattox, Grant era un hombre que era un héroe nacional. Había ganado la guerra. Al llegar a Washington se celebró una cena en su honor. De camino a la recepción, le sorprendió una tormenta. Siempre era muy considerado y se ofreció a compartir su paraguas con un desconocido que dirigía en la misma dirección. El hombre mencionó que iba a la recepción de Grant. Nunca lo había conocido ni visto al general, pero sentía curiosidad. Entonces añadió en voz baja: siempre he pensado que Grant estaba muy sobrevalorado. Ulysses Grant, el general victorioso del ejército de la Unión, futuro presidente de los Estados Unidos, respondió: esa también es mi opinión. Que vivamos de la misma manera. No se trata de nosotros, de nuestros talentos, de nuestra posición o de nuestros logros. La vida que se trata de Cristo, que busquemos ponerlo a Él en exhibición. Esta semana, mientras buscamos vivir en humildad. Señor, confesamos y te pedimos que nos perdones. Que a veces cerramos nuestro puño en tu cara. Mientras tú nos amas, nos has dado gracia, levanta nuestros ojos hacia el cielo y para que te pongamos, podamos alabar, que podamos ser un sirvientes humildes. Llámanos a ti. Gracias. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.